Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía y continúas con nosotros en este ratito de noticias, de información, de cosas que ocurren en nuestra comunidad, en Madrid, en instituciones, en museos. ¿Y por qué lo digo? Porque sí, porque te recordamos que acaba de recibir el Museo del Prado el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades, justamente además en su bicentenario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén Ibáñez?
Hola, ¿qué tal? Princesa de Asturias, dilo todo.
Princesa de Asturias, sí, es verdad. Si no se dice princesa de Asturias, a lo mejor se pierde uno. Premio Princesa de Asturias. Es que yo me quedé anclada en el Príncipe de Asturias.
Yo también, un poquito. Me cuesta cambiar, pero hay que cambiar.
Pero bueno, que es un premio interesantísimo,
muy
importantísimo,
sí,
y que va a un sitio perfecto.
Sí. Exactamente, va a un sitio muy importante. Bueno, esta es una noticia porque nos toca a nosotros, porque está aquí en Madrid, pero
nos
vamos,
toca,
esto es...
Nos toca, claro.
Pero vamos, esto es un poco de todos, porque vamos, el Museo del Prado ya no es de los madrileños, es de todos los españoles. Es una noticia de verdad muy importante, pero para todos, no solo ya para nosotros, que tenemos la suerte de tenerlo aquí al ladito.
Sí, porque lo que hacemos es que nos acercamos en esos huecos en los que vemos que no hay mucha gente esperando para entrar y ¡zas! Aprovechamos.
Pero es lo que pasa, cuando estamos al lado, esto es lo de siempre, cuando tienes todo al lado, dices, bueno, ya iré, y al final, pues a mí me pasa que hace muchísimo yo, por ejemplo, que no voy al Museo del Prado, porque además pienso, ¡ay, va a estar lleno de colas! Y no, a veces puedes estar o esperar un poquito y
te voy siempre... a dar un pescozón.
Pues tienes razón, yo iba ya mucho está. Más jovencita, hombre. Pero ahora ya, pues no, es que tengo una vida muy ajetreada, Ana, no te la voy a contar. No me da la vida para...
Son más interesantes otras cosas que nos cuentas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo está el patio
bueno,
en Madrid?
A ver, yo te voy a contar más cosas. Te cuento que se está celebrando un pleno, el último en teoría de este mandato, pero va a ser que no, porque, por ejemplo, se han dejado una cosa que hoy iban a debatir, que era la zona de protección acústica de la zona centro. Ya sabes, ¿sí? Eso de las nuevas terrazas, que son falsas terrazas, que las van a prohibir, que no van a dejar abrir nuevos bares ni zonas de copas en determinadas zonas de Madrid. Ya no van a dar más licencias. Bueno, pues todo eso que se iba a debatir hoy, pues no se va a debatir. No se va a debatir, primero, porque faltan bastantes concejales, falta Mar Espinar del PSOE porque está enferma, los dos del PP que no están porque dejaron el acta, en fin. O yo no sé si es que no lo tienen muy claro, la cosa es que estaba en el orden del día y al final no se va a debatir, se va a pasar para el día 9 y ahí tendremos otro pleno. No sabremos si habrá también otro pleno in extremis para aprobar la operación Chamartín, bueno, Madrid Nuevo Norte, que es como se llama ahora. Eso sí, llega a la comunidad a presentar los informes que dice que recibió tarde el ayuntamiento.
Madre
y no sabemos
mía.
Si llegará o no llegará, o tendremos que esperar a nuevo gobierno para que por fin se apruebe. Bueno, ya da igual, llevamos tantos años ya ahí con lo de...
No, pero claro, yo cada vez que le cuento a alguien cuando estoy paseando por la zona, pues esto se va a renovar, ya me miran y me dicen, pero ¿tienes la certeza absoluta? Y yo, hombre, absoluta.
Mira, yo hasta que no vea la grúa ya ahí puesta,
exacto.
Yo ya no digo nada,
exacto,
porque es que son muchos años los que llevamos detrás de toda esta historia. Y te cuento que después de ese pleno ordinario empezará otro extraordinario y tú dirás, ¿para qué? Ah, amiga, pues porque te puede tocar la lotería.
¿A mí?
Sí, y a ti, y a Teresa, que nos mira.
Si no juego, ¿cómo me va a tocar la lotería, Belén
Ibáñez? En este juego juegas.
¿Ah, sí? ¿Y me lo puedes contar o me vas a dejar así?
Una lotería muy especial, que te toque en una mesa electoral.
¡Ah! Vale.
Es que no es una lotería.
Ay, que zasca,
es una lotería.
Zasca.
Es una
total
lotería. Vamos, si vives en Madrid municipio, que tú sé que vi, yo sé que tú vives aquí en el municipio de Madrid.
Ay, mi
Teresa
madre.
Creo que se libra.
No lo sé.
O no lo sé.
Es de las razas.
Ah, no, porque tú tendrás tu ayuntamiento, el que te hará tu... Este. Yo te hablo de los de Madrid.
Toma, zasca para la tonta de Ana. Es que yo creía que me estabas hablando de otra cosa.
No, hombre, es que no es una lotería. Es una lotería.
No,
porque
no,
es
no,
que es
no.
Así, es un programa informático...
Sí.
Efectivamente, es un programa informático que hace tu, ¡pum! Y además es rapidísimo porque yo estaba...
¿Y cuando dices que me puede tocar? ¿Cuándo lo sabré?
Pues lo sabrás a final de esta mañana, yo creo que será... Bueno, te lo comunicarán en unos días, pero vamos, que eso va a estar... Tu sentencia estará...
Está hecha.
En un ratito. Si es que la tienen. Así que nada, manera muy bonita de pasar el día de las elecciones ahí en una mesa electoral, ¿vale? Una historia...
No, el caso es que hay que hacer algo, ¿no? También.
Pues sí, hombre, es una experiencia más. Bueno, a ver.
Bueno, pues bueno, anda, que pues ala. Vaya lotería. Gracias, ¿eh?
Pues hay loterías y loterías, y esa es una de ellas.
La he dicho yo a Arancha Rodríguez, que se pasara por el Prado, a ti mucho más, por favor.
Oye, ojalá. Sí, yo encantadísima de pasar, pero a ver si puedo. Sí, ya, a ver si hago yo...
¿Ya te cuido yo a los hijos o te hago algún menú?
Sobre todo hazme algún menú, Anita. Venga. Ya sería perfecto.
¡Ala! Gracias, Belén.
Adiós.
María Herrero está pendiente de la situación de las carreteras de nuestra comunidad porque está allí en la DGT, en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora mismo la situación, María?
Buenas tardes de nuevo. Pues todavía complicada está la entrada por la A4 en la zona de Butarque. Quedan aún 4 kilómetros de retenciones por ese camión volcado desde primera hora de esta mañana, que todavía está obstaculizando esta carretera. Genera ahora también complicaciones en sentido contrario por el llamado efecto Mirón, así que mucha precaución todos los conductores que circulen por esta A4 sentido Madrid, y también en Pinto, en esta misma carretera, van a encontrar cada vez tráfico más saturado. Además, tráfico lento también en la salida por la A3 en Rivas, y a esta hora en la M40 en Villaverde empieza a complicarse también la situación en sentido A4. Y hoy, con la operación salida por el 1 de mayo, repetimos, mucha precaución en carretera.
Cogemos esa sugerencia, mucha precaución. Hay gente que ha venido con la maleta puesta porque comienza el pedazo de puente. Nos atiende Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, Ana. Pues mira, si nos fiamos de cómo se encuentra la ciudad a lo largo de la mañana, podríamos decir que muchos ya han abandonado nuestra ciudad, pero seguro que luego hay hora punta. No va a ser así. Pero tenemos una tranquilidad generalizada y lo notarán sobre todo los profesionales del taxi, que son los que se mueven a diario. Hay unos niveles circulatorios muy caídos en los ejes principales, incluso en la zona centro, así que tenemos que volver a insistir, decirles a los vecinos del sur que no solo deben evitar la avenida de la carretera de Andalucía, que tiene muy bien la A42, por lo menos los tramos que nosotros vemos bastante alejados de la avenida de los Poblados, está muy tranquila. Recuerden, si pueden hacerlo, tomen esa parte suroeste de la M50 y ya luego enlazan por la M40. Incluso la M30 ya luego les va a resultar práctica, porque todavía es una perfecta alternativa para enlazar unos barrios con otros, unas carreteras con otras. Sí tenemos que decirles a los conductores de Madrid Central que hoy es el pregón de las fiestas del 2 de mayo. Será a las 6 de la tarde, pasacalles en toda la zona más cercana a la Plaza del 2 de mayo, San Ildefonso, calles que sí tienen tránsito, como el entorno de la Glorieta de Ruiz Jiménez, como San Bernardo o la calle Conde Duque. Y ahora por la mañana lo mejor es evitarla, porque también están los jóvenes, los estudiantes de un instituto con su pasacalles particular.
Muchas gracias, Inmaculada. 13 y 13 hoy, sí que sí. Doy la bienvenida a la hora mágica, Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Cómo te gusta que coincida?
13 y 13. Es que yo creo que hay algo detrás de esta precisión.
Nos gusta
Amparo Latre, que siempre nos cuenta pues todo lo que ocurre en la iglesia más cercana. Y hoy nos vamos a fijar, Amparo, en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias, donde se desarrolla la Escuela de Formación Social.
Sí, porque la verdad es que tenemos mucha suerte en esta diócesis, ¿eh? Que hay muchas posibilidades de formarse, de hacer cursos. Bueno, pues uno de estos cursos es el que se desarrolla en esta parroquia. Las sesiones son de 6:30 a 8:30, y en la de esta tarde se va a hablar de la trata de personas. La ponente va a ser Ana Almarza. Y hablamos también del 1 de mayo. Mañana el cardenal Carlos Osoro celebrará la Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, en la calle Rafael de Riego. Al terminar, los asistentes participarán en la marcha organizada con motivo del Día de los Trabajadores. Y queremos recordar que ante la celebración de mañana, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente se han unido y piden en un comunicado la erradicación de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones laborales y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y también de sus familias.
Bueno, pues está muy bien, pero yo te voy a pedir que no te vayas.
Pues me quedo.
¿Te parece? ¿Te quedas
perfecto
un rato más?
Planazo.
Pues mira, aquí estamos, 13 y 15 minutos, con el título de un libro que es muy interesante. Es muy interesante porque ya el título es positivo, de por sí. La batalla del móvil ¿cómo ganarla en el hogar? Ya están hablando de ganar la batalla al móvil. Eso es importante.
Sí, desde luego. Es una pena que lo planteemos como batalla, pero tiene mucho de batalla. La verdad, bueno, es que es realista. El título es muy realista.
Es que
es
todos
así.
Los que tenemos hijos
sabemos que es así, que es una batalla.
No la guerra, pero batallas numerosas relacionadas con el teléfono, el teléfono móvil las hay. Pues fíjate, es un libro interesante que ha escrito Fernando García Fernández, el autor de La batalla del móvil. ¿Qué tal, Fernando?
Buenos días, muy bien.
Nos gusta ese tinte positivo que lleva el título, que es cómo ganarla en el hogar. Es decir, tú ya das por hecho que se va a ganar esa batalla por nuestra parte.
Yo creo que sí, yo creo que... Bueno, yo tengo la experiencia personal de que creo que en mi casa la hemos ganado. De momento, estamos satisfechos con el resultado.
La has ganado, la habéis ganado, pero has necesitado escribir este libro. ¿Para qué? Para compartir cómo lo habéis hecho en vuestra familia.
Pues mira, un poquito, si yo me dedico a la educación desde hace 28 años, y entonces, bueno, pues ya más adolescentes, con lo cual tengo muchas horas de vuelo con padres, con madres y con los propios adolescentes, y eso me ha servido pues para hacerme una composición del lugar de cómo estamos actuando los padres, cómo hacen todos los adolescentes, y con ese mix, bueno, pues no son recetas mágicas, ¿no? Pues es un poco de sentido común aplicado al uso de los dispositivos digitales. Y yo creo que funciona, ¿eh?
Fernando, aunque cada familia es un mundo y aunque es verdad que en temas de educación, bueno, pues las recetas no son tales recetas, cada uno tiene que encontrar la suya propia, pero ¿cuáles son las claves? Aterrízanos un poquito.
Pues mira, yo tengo nueve claves, ¿no? Que son de sentido común, porque a los padres les digo, mira, lo mismo que estás aplicando para las salidas nocturnas de tu hijo, aplícalo al móvil. ¿Cuánto, cuándo, cómo, con quién, para qué? Esas preguntas que te haces en cualquier ámbito de la vida de tu hijo, hazlas también con el teléfono móvil o con la tableta, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora estáis apagando los teléfonos móviles en casa? Porque un problema evidente es que si un niño se mete con el teléfono móvil a la cama, lo que va a estar es hasta las tantas viendo contenidos, va a dormir mal, va a dormir peor, etcétera. Además, nadie va a saber qué es lo que está viendo, si es adecuado, si no es adecuado. ¿Has incorporado en tus rutinas familiares momentos de desconexión? ¿Hay momentos en los que os podéis mirar a los ojos? ¿O está pasando, como dice Serritar, que el que estáis juntos, pero solos? ¿Has hablado con tus hijos de cuáles son las prácticas delictivas más habituales? Pero no las que les pueden hacer a ellos víctimas, sino aquellas de las que ellos pueden ser los causantes. Pues qué fotos cuelgas, qué comentarios haces. ¿Has hablado con tu hijo de afectividad, de sexualidad? ¿Has adelantado esas conversaciones? Hay que adelantarlas porque nuestros hijos si no las van a buscar en ese sexólogo universal que se llama Google, ¿no? O va a haber vídeos, o va a haber series, y quizá lo que le esté llegando es lo que tú quisieras que le llegara. ¿Has hablado de tu hijo, lo importante que es único, es irrepetible? ¿Has hablado con tu hija de que no pasa nada por tener un grano o por salir un poquito más, parecerte un poquito más fea que la otra niña? No tienes por qué fingir lo que no eres. Tú tienes que aceptarte como eres. No hace falta que digas que eres una persona X para tener más likes. Tú muéstrate como eres porque eres valiosa, irrepetible. Por ejemplo, ¿das alternativas de ocio a tus hijos o solamente les dejas una pantalla para que estén tranquilos y tú puedas dedicarte a tu ocio personal? ¿Has hablado de ciberbullying? ¿Has dicho a tu hijo que te comunique cualquier cosa que le pueda hacer sufrir? ¿Te has mostrado empático con él cuando alguna vez te ha dicho algo o lo has trivializado? Eso no importa. Claro que importa. Hay cosas que a nosotros nos parecen triviales, pero para un adolescente son esenciales. Es sentido común, ¿eh? Si te fijas, son cosas de sentido común.
Fernando, hay un capítulo en el libro que lleva un título interesante y sugerente, mayores de 18 años. ¿Qué haces en estas etapas en las que ellos ya pues reclaman su autonomía, su intimidad, pero a lo mejor ves que se le está yendo de las manos?
Bueno, yo creo que si el hijo a los 18 años no ha sido capaz ya de desarrollar criterio propio, es que alguna etapa anterior la hemos desaprovechado un poquito, ¿no? No, yo creo que a los 18 años el joven tiene que hacer ya su vida, ¿no? Tiene que tener la suficiente responsabilidad para tomar los mandos de la nave Yo creo que la batalla está un poquito antes, ¿no? A los niños hay que dejarles ser niños, por eso no hay que adelantar las cosas. Una de los temas que toco en el libro es esa especie de urgencia que nos entra a los padres de dotar a nuestro niño de un dispositivo cuando no le va a hacer falta para nada bueno, quiero decir. Se da la paradoja de que hay padres o madres que dan un móvil a su hijo y luego no le dejan salir solo a la calle. Hombre, pero vamos a ver, explícame entonces por qué lo tiene. Si no hace planes con los amigos, si nunca está solo, ¿para qué quiere un teléfono? Entonces, bueno, yo creo que la batalla está antes, ¿no? La batalla está en la preadolescencia, en la adolescencia, y sobre todo la batalla está en las dinámicas familiares, en el uso que los propios padres hacemos de la tecnología.
Fernando, mucho de lo que estás comentando tiene que ver con que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos, con que les ayudemos a ir creciendo en seguridad, pero otras de las claves que has apuntado que tienen que ver con las normas de uso, básicamente, todo lo que nos podamos adelantar en este sentido, mejor, ¿no? Quiero decir, en el momento que el móvil llega, mucho mejor dejar las normas claras desde el primer momento que tener luego que reconducir una situación, ¿verdad?
Por supuesto, esto en cualquier ámbito de la educación, ¿no? Cuando tu hijo te dice que quiere salir por la noche, pues por supuesto tiene que saber que sale, pero sale con unas normas. Tiene que volver a una hora, tiene que evitar consumos, tiene que evitar compañías que le puedan dañar. O sea, esas normas existen, y no solo la norma, sino también la consecuencia de no cumplir esa norma, porque eso es libertad y eso es responsabilidad. Lo contrario es autoritarismo o pasotismo, ¿no? Los hijos necesitan tener muy claro que sus padres están preocupados por su bienestar, por su salud. El hecho de poner normas y de que haya unas consecuencias cuando las incumplen le da al adolescente una seguridad y una sensación de ser aceptado, de ser querido, de ser valorado, que es infinitamente más importante que el hecho de que pueda usar bien o mal el teléfono móvil o que pueda en un momento dado tener un descuido con el alcohol. Los adolescentes reclaman atención. Necesitan atención para crecer de manera segura y para crecer en su libertad y en su responsabilidad.
Fernando, ¿estás a favor o te parecen adecuadas las herramientas para censurar o más bien, vamos a utilizar otra palabra, filtrar páginas peligrosas para nuestros hijos?
Estoy totalmente de acuerdo en que los teléfonos móviles de todos los miembros del hogar, los padres, los hermanos mayores, los hermanos pequeños, tengan un sistema de protección ante contenidos inadecuados. Igual que estoy totalmente de acuerdo en que cualquier miembro de la familia que se monte en una moto tiene que llevar un casco, o cualquier miembro de la familia que se monte en un automóvil tiene que ponerse el cinturón de seguridad. Las normas de seguridad, y yo creo que la seguridad psicológica también es muy importante, son de aplicación a toda la familia. Yo creo que ningún padre se sentiría orgulloso, yo por lo menos no me sentiría orgulloso, si alguna vez mi hijo pequeño coge mi teléfono y ve que he estado viendo en internet unas páginas inadecuadas, porque yo también tengo la obligación moral de evitar ese tipo de contenidos, porque tengo una esposa, tengo unos hijos, en fin, igual me estoy yendo un poquito lejos, ¿no? Pero yo creo que a veces los padres decimos, niño, ponte tú el casco, pero yo no me lo pongo. Hombre, papá, la coherencia es lo primero. Yo creo que lo que daña a un niño también daña a un adulto, y tenemos que ser en eso también ejemplares. Ponemos un filtro de contenidos y al hijo le explicamos que también lo ponemos para nosotros, porque nosotros tampoco queremos que en una navegación por una página web nos salte un banner de publicidad de una casa de citas, ¿no? O de una, entonces yo creo que sí hay que poner medidas de protección. Creo que hay que explicar al hijo que se han puesto, creo que hay que explicarle también que las ponemos también para los adultos, y bueno, pues eso también crea un estilo familiar, ¿no?, de que todos nos preocupamos por todos.
¿Qué hacemos con las redes sociales? Porque muchas veces comprobamos que son los padres, aun siendo menores o pequeños, los que son ellos mismos los que abren cuentas en nombre de sus hijos.
Bueno, hay una primera limitación de índole legal, ¿no? Yo que si no ha cambiado mucho, yo creo que hasta los 14 años, a los 13 en algún caso, está prohibido que un niño, que una persona se abra una cuenta en una red social, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a cumplir la legalidad, ¿no? Luego no podemos quejarnos de si ha pasado algo si no hemos sido sin cumplir la legalidad. Pero en cualquier caso, si abrimos una cuenta en una red social para un menor, yo creo que los padres ahí tenemos un deber de tutela, igual que nos preocupamos de con quién sale el fin de semana o con quién va al cine o quiénes son los compañeros de su equipo de baloncesto, porque estamos preocupados de que esas compañías puedan tener algún efecto nocivo para o tóxico para nuestros hijos, ¿no? Entonces, en este sentido, en las redes sociales, yo creo que los niños no deberían estar en esas redes sociales hasta que tengan la edad correspondiente, y una vez que están, los padres tienen un deber de tutela, por lo tanto debería ser tema de conversación. ¿Qué haces en las redes sociales? Enséñame tu perfil, qué foto has puesto, que es muy distinto a espiar sus redes sociales. Esto lo quiero dejar claro, ¿no? Los padres no debemos espiar a nuestros hijos. Los padres debemos de decirles, tengo obligación como padre de que tú me muestres a mí lo que estás haciendo. Si no me lo muestras, no te voy a dejar que estés. O me das permiso para que entre a ver tu red social, me dejas tu contraseña. Hay una máxima que es, a los hijos no hay que ir a pillarles haciendo las cosas mal, porque los vamos a pillar seguro. Es como yo les digo a los profesores, hombre, si tú no pones medios para que no te copien en un examen, los niños te van a acabar copiando en un examen porque no son tontos. Hombre, pues si pueden sacar unos apuntes que les ayuden a estudiar menos, pues lo van a hacer. Por lo tanto, la responsabilidad de que no te copien en el examen es tuya. Tienes que decir, voy a vigilaros, voy a mirar los cajones, voy a mirar las carpetas, las calculadoras. Y una vez que te ven así, seguramente intentarán copiar menos. Pues con las redes sociales lo mismo. Los padres tienen que decir, oye, que eres menor de edad, yo tengo un deber de tutela contigo, me importa mucho tu bienestar, tu seguridad, por lo tanto, si quieres estar en Instagram o quieres estar en Twitter o donde quieras o donde sea, yo tengo la obligación de pedirte cuentas.
Perdona,
y voy a entrar, ¿no? Y voy a entrar y entonces, como ya te he avisado, no estoy yéndote a pillar, sino que estoy tutelando, que es distinto, ¿no?
A mí este tema me parece clave. Cuando son más pequeños yo creo que es más sencillo, pero a medida que van creciendo, encontrar este punto de equilibrio en el que haya confianza, en el que ellos sientan que confiamos en ellos, pero donde también haya un control y una supervisión, porque los padres tenemos que saber, no para espiar, como decías tú, sino saber el tono en el que se hablan, si hay algún comentario que o alguna acción en redes sociales que sea delito, como estabas diciendo, porque ellos a veces tienen la sensación de lo que pasa en los móviles o en redes sociales es realidad virtual y es realidad digital, pero es igual de real con consecuencias de todo tipo. Entonces, esto a veces no les queda claro y a mí es el punto que me parece más complicado, porque ellos no se genera muchísima resistencia, ¿no? Por su parte, para que tú puedas supervisar eso que sucede en el ámbito digital, ¿no? Y que es importante que les acompañemos también ahí, no por tener todo controlado, porque confianza existe, sino por saber lo que está pasando ahí también, ¿no?
Pues mira, contra eso solo hay una receta. O sea, si quieres asegurarte el control total, lo que tienes que hacer es prohibir el dispositivo. Pero, pero entonces lo que haces es aislas a tu hijo, porque yo lo veía de un adolescente que sale el fin de semana solo, que queda en el cine o en un restaurante o en una plaza. Y seguramente el grupo de amigos va a cambiar el lugar en el que han quedado 5 minutos antes, entonces no se va a enterar. Bueno, el adolescente que ya sale, que ya tiene vida social, creo que tiene que tener un dispositivo. Vale. El padre tiene la obligación, los padres tienen la obligación de haberle prevenido y de haberle avisado y decirle, mira, en internet pasa esto, ten cuidado, hagas estos comentarios, estas fotos que cuelgas, y luego hay que dejarle libertad. Hay que demostrarle confianza de que, mira, yo me fío de lo que tú vas a hacer, yo ya te he dicho lo que puede pasar. Ahora, yo te dejo el dispositivo, por lo tanto, te muestro mi confianza. Así, con esas premisas, es más difícil que el hijo haga cosas mal. ¿Por qué? Porque, en el fondo, los hijos quieren hacer las cosas bien. Es como si, yo les digo a los padres, imaginad que vuestro hijo quiere salir de fiesta por la noche. Y vosotros le decís, vale, muy bien, sí, confío en ti, sal de fiesta. Nunca has hablado con él de alcohol, nunca has hablado con él de los peligros de la noche, de las peleas, del sexo fácil. Nunca has hablado de estos temas con él, pero le dices, sí, vete. Vale, y cuando vuelve a casa le estás esperando con un dispositivo para medir en la orina si se ha drogado. ¿Ese padre está actuando bien? Ese padre no está actuando bien. Ese padre está colocando a su hijo en la posición del delincuente. le ha dejado salir, pero para pillarle haciendo las cosas mal. En cambio, si ese padre, primeramente, ha hablado con el hijo de los peligros de la noche, le ha explicado lo que pasa si consumes demasiado alcohol, cuidado con el, todo el tema de la sexualidad, ten cuidado, no te metas en peleas. Y le he dicho, bueno, ahora que ya tienes toda la información y confío en tu madurez y en tu responsabilidad, puedes salir. A las 11 te estoy esperando, o a la 1 o a las 3 de la mañana. Porque eso también es importante. Hay que esperar al hijo. Por eso y eso es una muestra también de cariño, ¿no? Es decir, mira, me preocupas tanto que a las 3 de la mañana, en lugar de coger un autobús público, me voy a ir yo con el coche, con el pijama y los pantuflos a buscarte. Bueno, esas muestras de cariño y de atención y de amor, en el fondo, son súper importantes. Pues igual que las aplicamos en el mundo real, las tenemos que aplicar también en el mundo digital. Si confiamos en el hijo y le demostramos confianza, no podemos ir a pillarle. Pero para darle confianza al hijo, primero tiene que haber tenido esa formación que se va generando con la convivencia, pero no a los 14 años, sino desde que tiene uso de razón.
Un trabajo que comienza desde el mismo segundo en el que nuestro hijo nace y que tiene que seguir ya para toda la vida. Esa confianza, esa conexión, esa interactuación de padres e hijos. Pues Fernando García Fernández, autor de La Batalla del Móvil, muchísimas gracias por atendernos y por estos consejos.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, pues ánimo, que esta batalla se gana, ¿eh?
Sí, se gana. Solo son pequeñas batallas, pero la guerra la tenemos ganada. Gracias, Fernando.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Del 23 de abril al 5 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentros de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, actuaciones en directo, horario de 12 y media a 4 de la tarde y de 7 a 11 y media de la noche, carpa climatizada. Del 23 de abril al 5 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 34 minutos. Sigues con nosotros aquí en Mediodía en COPE más. ¿Cuánta gente conoces que se dedique a cuidar de tus necesidades, de lo relacionado con tu bienestar y que esté pendiente de ti, ¿eh? Porque a lo que se dedica es a ello, ¿eh? A su profesión. Pues yo conozco al menos a uno, a Rafa García Gómez, gerente de Cecova. ¿Qué tal?
Bueno, de eso nos encargamos, una empresa familiar de hace más de 41 años, en la que, bueno, nuestra mejor premisa es escuchar al cliente y dejarle que nos cuente lo que necesita, aunque muchas veces lo que necesita no es lo que bueno, pues quiere, ¿no? Y nosotros siempre intentamos usar la cordura, la sesera, e intentamos decir al cliente cuáles son las mejores opciones desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, energético y, bueno, también medioambientalmente, que tanto nos preocupa.
Por ejemplo, ¿cuánta gente habrá planteándose desde hace años en cambiar la caldera que tiene de gasóleo o de carbón por una de gas natural?
Conozco unos cuantos.
¿Y yo? ¿Y por qué no se han decidido? Porque no conocían a estos
señores.
Porque
no han encontrado el sitio adecuado.
Esto es, si llegan a saber que CECOBA les hace, por ejemplo...
Pues todas esas transformaciones, como bien estás comentando hoy, de gasóleo a gas natural o carbón, que todavía quedan muchas, en la que nosotros, pues bueno, damos garantía total de 5 años de todos los elementos importantes, como son las calderas, las bombas. Quiero decir que no solo estamos hablando del propio elemento que sustenta o da el calor, sino también de toda la instalación. Nosotros hacemos un llave en mano completo en el que nos comprometemos a que esas instalaciones tienen que dar lugar a un cambio importante en el ahorro, como he dicho antes, y también en una mejora, ¿no? Y bueno, nosotros también queremos decir que para todos aquellos que no están contentos con su mantenimiento, ¿no?, en las comunidades de vecinos, pues nosotros también garantizamos el que podemos mejorar el precio de dichos mantenimientos, con lo cual, es una oportunidad que dejamos abierto a todos aquellos que están descontentos y que quieren probar nuestra profesionalidad, que es importante.
Un teléfono,
sí.
Porque seguro que ya están ahí dándole vueltas. 91-375-64-55. 91-375-64-55. Hay cosas que no debemos dejar esperar.
¿Y en cecoba.es?
Cecoba.es, que es una gozada entrar. Lo que pasa es que cuando uno entra en Cecoba, quiere cambiar todo de su casa. Te lo digo, Rafa.
Bueno,
empiezas
no es mal
a ver
momento este,
lo que tienes que cambiar, porque estamos en el siglo XXI y uh-huh. Las cosas se avanzan.
Correcto.
Hay, como tú decías, nuevas calderas, hay nuevos aparatos para la calefacción que no tienen nada que ver con esos aparatejos que abultaban tanto y hacían tanto ruido.
Correcto. Bueno, y el aire acondicionado, que también nosotros, bueno, no podemos decir que somos los mayores líderes, ni mucho menos, pero sí que podemos decir que en cuanto a garantía y calidad, trabajamos con las primeras marcas y estamos dando garantías de hasta 2 años en los aparatos y en la instalación, con lo cual es importante, siempre y cuando, lógicamente, mantengan con nosotros esos mantenimientos anuales que creemos que son importantes para precisamente prolongar o alargar la vida y el buen uso.
Y algo que a mí me gusta destacar siempre que hablamos con nuestros amigos de CECOBA, y es el hecho de, y lo de amigos lo voy a subrayar, uh-huh. En este mundo virtual en el que vivimos, donde ya el mirarle a la cara a una persona para preguntarle algo es casi imposible, que estos señores te cojan el teléfono, te digan que te vayas por allí, que puedas charlar, que les puedas consultar cualquier tipo de duda, que puedas incluso hasta entablar una relación de amistad, como os ha pasado con muchos de vuestros clientes.
Sí, tenemos clientes de casi más de 25 años, o sea que...
Pues que
es,
no
que
tiene
muy, es que, Goyo, son muy buena gente, todos
sí,
ellos.
Sí, y serios, y profesionales.
Y llevan muchos años haciéndolo, claro. Con lo cual, pues se lo hacen con normalidad, es algo habitual que uh-huh. Ellos reconocen y que, fíjate tú, todo se compra por internet, lo que estabas diciendo
sí,
tú, todo
sí,
se hace
sí,
virtual.
Esto
¿cómo
frío?
Vas a pensar que vas a comprar algún tipo de calefactor o algo así? Y no te va a dar problemas. Lo primero, porque no ha venido nadie a tu casa para ver lo que necesitas o lo que no necesitas.
Sí, nosotros evidentemente eso es fundamental. Siempre, como te he dicho antes, estamos con el cliente y por lo tanto nuestras visitas son de modo no gratuitas, sino que entendemos que no hay otra forma mejor que llegar al cliente que acercándote a él y por lo tanto hacemos sus visitas y vemos las prioridades que hay que acometer.
Y encima te bajan el precio y encima te dan garantías de 5 años y encima y encima y encima y encima.
Y te olvidas ya. Dices, pues esto ya lo quito de la lista de cosas que hay que hacer al año.
Bueno,
ya directamente lo delego en CECOBA.
Yo siempre digo que por lo menos nos prueben, ¿no? Y que uh-huh. Vean verdaderamente si cumplimos sus expectativas.
91-375-6455.
Bueno, sí. Rafa, pues
oye,
vamos a repetir. Vamos a repetir el teléfono, venga. Rafa. El 91-375-64-58. 91-375-64-58. Y hay una web.
CECOBA.es.
Facilísimo, CECOBA.es. Rafa García, Goyo González.
Adiós, princesa
adiós,
de la coma.
Adiós, príncipes. Luego. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Del 23 de abril al 5 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentros de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, actuaciones en directo, horario de 12 y media a 4 de la tarde y de 7 a 11 y media de la noche, carpa climatizada. Del 23 de abril al 5 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 3 de mayo vuelve a ilusionarte con el espectáculo diferente y divertido de Edu el Mago en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Para el Día de la Madre en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y la preocupación por su aspecto saludable es un tema creciente en nuestra sociedad. La demanda de los tratamientos estéticos ha sufrido un incremento exponencial en los últimos años. El dermatólogo es el especialista en el manejo de la piel, tanto sana como enferma. Se han puesto las pilas en Quirón y el servicio de dermatología del Hospital Ruber, Juan Bravo, ha creado una unidad de consejo dermocosmético y dermatología estética. Allí se dedican directamente a la atención personalizada sobre los cuidados básicos de la piel en función de sus necesidades. Voy a saludar a la doctora María Calvo Pulido, que es jefa de servicio de dermatología del Ruber Juan Bravo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
O sea, que es un servicio que ahora mismo se demanda muchísimo, ¿no? Por lo que leo.
Efectivamente, pues lo que estamos notando desde los últimos años es que muchos pacientes acuden a la consulta no solo porque tengan alguna patología dermatológica, que por supuesto, sino que sin tener nada acuden realmente para pedir información sobre realmente qué es lo que tienen que hacer con su piel para cuidarla, para que tenga un aspecto saludable y un punto muy importante sobre todo para prevención, porque es verdad que cada vez acuden pacientes también cada vez más jóvenes con la preocupación de qué debo hacer yo para que mi piel se mantenga así de joven y en un futuro no tener problemas ya no solo de estéticos, de arrugas, sino bueno, pues eso, de tener la piel sana, hidratada, luminosa y bien protegida.
Pues es muy importante que haya existido o que haya comenzado a existir este consejo dermocosmético y dermatología estética en el que se recibe el tratamiento de parte de los profesionales, porque con la preocupación que hay efectivamente en la actualidad con la estética, imagino que muchas veces los pacientes se dirigen a centros estéticos donde no hay la atención personalizada por parte de profesionales, es decir, con la supervisión de dermatólogos, y esto revierte en los posibles efectos secundarios de estos tratamientos.
Sí, eso es un poco la idea. Es verdad que ahora es tan grande la oferta, no solo de tratamientos, sino también de productos cosméticos a utilizar. En cualquier lado, ¿no?, te ofrecen y te venden productos y tratamientos. Entonces el paciente viene pues realmente muy perdido. Tiene ganas de invertir en la salud de su piel, pero no sabe por dónde empezar, no saber realmente lo que es útil o lo que no, lo que va a ir bien para su piel o lo que no, incluso si algo puede ser dañino. Entonces, no, yo creo que efectivamente el dermatólogo es la persona adecuada para ver pues qué tipo de piel tienes, hacer ese tratamiento individualizado, aconsejarte cuáles son aquellos productos que te pueden ir bien, principios activos que realmente funcionan, ¿no? Y darte ese consejo de productos y de tratamientos que te pueden venir bien en cada caso.
Por ejemplo, algo tan simple como puede ser la elección de una crema adecuada, pues a lo mejor debe ir junto a la opinión de un especialista, como un dermatólogo.
Sí, sí, yo por supuesto pienso eso, la verdad, porque son tal la oferta de cremas que no se pueden elegir así libremente. Es importante conocer tu tipo de piel, ver en qué momento del año te encuentras, porque no es lo mismo una crema para utilizar en invierno que una crema para utilizar en verano. No son los mismos los principios activos que se deben utilizar de día o de noche. Por supuesto, depende también de la edad. Entonces, yo creo que incluso para esos principios básicos, que es ese cuidado diario de higiene, de hidratación y de protección que debemos hacer todos los días, ayuda mucho tener el consejo de un experto en el tema.
Sí, porque quizá hasta una crema mal elegida, es decir, una crema que se aplique para quitar, por ejemplo, las arrugas, puede ser nociva en una piel demasiado joven.
Totalmente, totalmente, porque hoy en día existen principios activos con sus finalidades, pero que dependiendo del tipo de piel serán más apropiados o no. Y entonces es verdad que hay incluso gente joven que se puede gastar mucho dinero en una crema que sin duda será buenísima para quitar arrugas, pero a lo mejor de una piel madura de 60 y no de una de 30. Entonces, bueno, cada edad y cada piel tiene su principio activo adecuado. Entonces ahí es un poco el papel que nos gusta hacer mucho en la consulta, porque realmente las pacientes pues lo agradecen, ¿no? Porque se van a gastar el dinero, pero en algo que saben que realmente les va a funcionar en concreto para ellas.
También está la utilización de diversa aparatología, por ejemplo, el láser para quitar manchas de la piel. Esto hay que tener muchísimo cuidado porque quizá vemos los resultados cercanos, inmediatos, pero luego eso puede ser perjudicial a medio o largo plazo.
Sí, yo creo que el tema de la aparatología es otro tema importante en el cual también los pacientes acuden preocupados porque también se ofrecen muchos tratamientos, muchos aparatos que muchas veces no los conoces, no sabes muy bien en qué consisten y para qué sirven. Entonces, es fundamental tener ese consejo. En el caso que en concreto comentas de las manchas de piel, especialmente importante porque es verdad que no todas las manchas se pueden quitar con láser y yo creo que es imprescindible el diagnóstico primero por parte de un dermatólogo de qué tipo de mancha tenemos, porque no todas las manchas son iguales. Puede haber una mancha que incluso pues sea maligna o pueda degenerar, entonces en ningún momento se puede tratar con láser. Entonces es fundamental hacer un diagnóstico primero y luego elegir el tratamiento adecuado.
Otro tema que también he leído últimamente bastante es el relacionado con los tatuajes. Hay personas que deciden tatuarse la piel y luego de repente deciden que ya no quieren tener ese tatuaje. ¿En ese caso también vosotros atendéis estas necesidades?
Sí, sí, nosotros aconsejamos sobre todo tipo de tratamientos. O sea, en el momento actual no disponemos del láser para borrar tatuajes, pero bueno, por lo menos sí que podemos aconsejar cuáles son los láseres adecuados, porque es otro tema que dependiendo un poco del tipo de tatuaje que te has hecho, sobre todo del color, de la localización del cuerpo donde lo tengas, será mejor utilizar un aparato u otro. Entonces, todo tipo de consejos en ese sentido podemos también dárselos al paciente en función de su caso.
¿Hay algún tipo de tratamiento o problema por el que acudan más pacientes?
Pues últimamente, sobre todo, los pacientes acuden, por eso hemos montado un poco esta unidad, preocupados por la salud de la piel. Ya no es tanto el envejecimiento de arruga, de flacidez, sino quiero verme una piel sana, quiero verme una piel saludable, hidratada, luminosa, jugosa. Entonces, yo creo que ahí es importantísimo para mí esa prevención y esa salud de la piel. Y en ese campo se pueden hacer muchísimas cosas porque en función de cómo esté la piel, si tiene manchas, si tiene el poro abierto, si tiene cuperosis o lesiones vasculares, pues podemos actuar ahí de mil maneras diferentes, realizando peelings, realizando limpiezas, tratamientos que cierren el poro. Y eso es un poco un tratamiento hoy en día muy solicitado, y sobre todo es gente muy joven que lo que le apetece es ver esa piel saludable y sana y luminosa.
Es que, como decía María, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, con lo cual si uno tiene la piel así, con esa manera tan saludable, con esa sensación de que está perfecta, tersa, quizá revierta un poco en el resto de organismos de nuestro cuerpo.
Sí, sí, efectivamente, y sobre todo, ¿no?, como aquella frase famosa de que la piel es el espejo del alma, que yo lo tengo clarísimo que lo es, ¿no?, que lo vemos diariamente en la consulta. Si uno realmente se ve con esa piel sana, saludable y bonita, le va a hacer sentirse también bien interiormente. Y en lo que tú te refieres también, por supuesto, al contrario, ¿no? Si hay algún problema en el interior, muchas veces es en la consulta de dermatología donde se diagnostican problemas internos a través de lesiones de la piel. Entonces, por eso es tan importante mirarla y cuidarla con cariño, porque nos va a dar mucha información sobre nosotros mismos.
Y además, María, hay factores externos que intervienen y que a lo mejor a nosotros se nos escapan, y podéis ayudarnos a cuidarnos de otra manera.
Sí, sí, sí. Esto que es otro tema ahora mismo bastante en auge, que es el tema de todos aquellos factores externos que contribuyen negativamente a la salud de la piel, como el sol, los factores ambientales que ya son viejos conocidos, pero hoy en día, por ejemplo, pues se está hablando mucho de la influencia de la contaminación, de los distintos tipos fuentes de luz, ¿no?, sobre todo las luces azules de las pantallas del ordenador, que es un tema que ahora está preocupando mucho, y entonces están saliendo productos cosméticos nuevos que luchan un poco contra estos factores. Entonces es interesante dárselo a conocer a los pacientes, oye, que existen cosas hoy en día que nos pueden proteger especialmente frente a la contaminación, si tú estás muy expuesto, o protectores solares que cubren expresamente esa radiación de luz, si estás también todo el día delante de una pantalla o de luz artificial. Entonces esto, que todavía no es conocido por mucha gente, pues es un poco nuestra idea, darlo a conocer en la consulta cada vez más.
Bueno, pues todo un mundo, el mundo de la piel, que atienden ahora directamente de manera personalizada en esta unidad que han creado, que es el Consejo Dermocosmético y Dermatología Estética del Hospital Ruber Juan Bravo. Doctora María Calvo Pulido, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos estos pequeños detalles relacionados con el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Abandonamos la salud, que es una de las cosas que más nos interesa en este programa, aquí en Mediodía, en COPE más, porque vamos a hablar, además del deporte. El deporte, todos sabemos que es salud en diversas facetas, tanto si lo practicamos como si lo seguimos, como espectadores de toda la infinitésima parte del mundo que está ceñido al deporte, a los espectáculos deportivos, al fútbol, al baloncesto. Pero es que también nos interesa el deporte desde el punto de vista, desde el punto de vista de la mujer, tal vez. Y no voy a caer en lo que cae todo el mundo, en hablar de la mujer, hablar de la mujer. Es que en el fondo, somos diferentes, los hombres y las mujeres somos diferentes. Bueno, pues de eso va a ir el primer Encuentro Nacional de Mujer y Deporte, que se va a celebrar los días 10 y 11 de mayo aquí en Madrid, en el INEF. Me acompaña ahora mismo Eduardo Ródenas, que es médico oncólogo y director precisamente de la Fundación Acierta, que participa en este encuentro. ¿Qué tal, doctor?
Buenos días.
Y nos está escuchando ya Alberto García, profesor en INEF de Madrid, él es entrenador de natación y triatlón. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenas tardes.
Claro, es el primer encuentro de estas características que une a la mujer y al deporte. ¿Era necesario, de una vez por todas, ahondar un poco más en que somos diferentes y quizá debemos tener un tratamiento diferente en este sentido las mujeres?
Sí, era fundamental porque, con suerte, hasta ahora lo que hemos estado viendo es que las mujeres entrenaban como los hombres. Las que tenían suerte y no entrenaban poco porque les podían pasar cosas raras, entrenaban mucho. Ahora mismo sabemos que hay muchas diferencias y que esas diferencias podemos aprovechar, uno, para mejorar el rendimiento, que ha sido una etapa de mi vida, y otro, que es lo que estoy haciendo ahora, para mejorar la salud de la mujer. Entonces, ahí tenemos que hablar del ciclo menstrual, cómo influye en el rendimiento y en la asimilación de trabajos físicos, hay que hablar de aspectos emocionales, hay que hablar de muchos aspectos diferenciadores de la mujer que normalmente no tenemos en cuenta y que es necesario tener.
Eduardo, aquí, a mi vera, a mi lado, ¿realmente puede llegar a influir tanto el abordar entrenamientos, por ejemplo, y competiciones sin que haya una diferencia entre hombres y mujeres?
Bueno, la diferencia entre hombres y mujeres proviene de muchas formas y de muchas situaciones. Pero situaciones, como decía Alberto, que son circunstanciales, pero también de situaciones en las cuales nosotros, nuestro organismo funciona de una forma diferente. Por lo tanto, para sacar un buen rendimiento y para ganar y para poder tener realmente una buena salud y bienestar, hay que buscar siempre una diferencia entre el hombre y la mujer, porque si no, el bienestar no se obtiene.
Alberto, ¿qué vamos a poder ver en ese programa que se desglosa entre el viernes 10 de mayo y el sábado 11 de mayo?
Mira, vamos a poder ver cosas bastante interesantes para hablar de la diferencia entre hombre y mujer. Por un lado, hablaremos de diferencias que existen en accidentes cardiovasculares en las mujeres respecto a los hombres. No son los mismos síntomas los de un infarto en una mujer que los de un hombre, por ejemplo. Uh-huh. Hablaremos del entrenamiento del suelo pélvico, que es un gran olvidado dentro tanto del entrenamiento como en las actividades físicas de salud que se hacen en los gimnasios en las mujeres. Y el suelo pélvico es fundamental para entrenar las mujeres. Hablaremos de un factor fundamental en la salud, que es la amenorrea. Las amenorreas deportivas, que luego conllevan desde lesiones deportivas hasta que luego, cuando sea la edad adulta de la mujer, esas amenorreas que se produjeron en los 16, 18, 20 años tengan consecuencia a los 65, 70 con un adelantamiento de la osteoporosis. Hablaremos de influencias del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo y, sobre todo, va a ser una fiesta en la cual vamos a hablar, a divertirnos y va a haber actuaciones teatrales, va a haber actuaciones de danza y va a ser conocimiento, pero también va a ser una fiesta.
Bueno, pues temas tan interesantes como la prevención de la violencia de género, que también se tratará, el entrenamiento personalizado, tanto en individual como colectivo, o el tratamiento que se hace desde los medios de comunicación, que también es un tema bastante interesante. Vamos a dar una web para que todo aquel que esté interesado en este primer encuentro nacional de mujer y deporte ahonde un poco más y vea lo que se va a hacer y a qué horas, porque es durante la tarde del viernes 10 y durante todo el día, el sábado 11 de mayo. La web es inef.upm.es. inef.upm.es. Muchísimas gracias, Eduardo Ródenas. Nos hemos quedado cortos con este tema, así que cuando pase este primer encuentro, lo que podemos hacer es hablar un poco de las ideas que han nacido por parte de todos los profesionales que participan. ¿De acuerdo, Eduardo y Alberto?
Pues muchas gracias y por mi parte también estaré dispuesto a ello.
Venga, pues muchas Eduardo Ródenas y Alberto García, gracias a los dos por anunciarnos este interesante encuentro que tendrá lugar en el INEF el 10 y el 11 de mayo. Te dejamos con las noticias, con la información, gracias a los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.
Las heridas, y es que tienes en los labios una hoguera que encendida.